Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Estamos en directo poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Y lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana. A esa hora estará Herrera en COPE poniendo... Bueno, ya habremos puesto las calles. Estamos en directo, como te decía, y somos un programa optimista. Somos el primer despertador de la radio que además te cuenta cosas positivas. Cosas que nos hacen sentir muy bien. Atención, porque durante la campaña de Estado en Estados Unidos, Donald Trump no dejó de hablar de un muro, lo recordarás perfectamente. Afirmó que una de sus primeras medidas pues iba a ser la de construir una frontera física con México para evitar la inmigración. Y claro, ahora van pasando los días y lo que Donald Trump no sabía es que tras ser elegido presidente, el muro que realmente se iba a crear iba a ser contra él. Es un muro de POSIT, los que han ido dejando cientos de viajeros en la estación de Union Square contra la intolerancia, contra el racismo, contra el sexismo y contra la homofobia que han centrado la campaña de Trump. Mensajes como somos más fuertes unidos, mensajes como nadie es ilegal, mensajes como este muro es el bueno, mensaje por ejemplo como los inmigrantes hacen América mejor, pues ya están decorando la pared desde el mismo 9 de noviembre. Y es que la iniciativa partió de un joven artista de 27 años, Matthew Chávez, que le pareció buena idea hacer terapia de esta manera, y llegó a la estación con una mesa, una silla y también un montón de papeles, y animó a los viajeros para un momento y decir lo que pensaba. De hecho, el primer post-it lo puso él y decía: exprésate. Son las 4 y 6, son las 3 y 6 en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay que hacer un montón de cosas y hay que contarle a los ponedores qué tenemos preparados para ellos.
Muchas, muchas noticias las que tengo yo por aquí, como la del puñetazo que este martes le ha propinado Justin Bieber a un fan momentos antes de comenzar su concierto en Barcelona, que yo sabía que al final pillaba a alguien en este concierto.
Ya lo dijimos.
Aunque sinceramente apostaba porque el bofetón lo recibiera Justin.
El mismo.
Con este muchacho de por medio, esto era previsible de que algo acabara a tortas. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Aparte de esto, vamos a conocer una fundación de nueva creación que se ha propuesto encontrar la cura, o por lo menos un tratamiento, para la esclerosis lateral amiotrófica. Y sabremos algunos de los accidentes más curiosos que han tenido que investigar los peritos de los seguros, que estos, como los médicos, han tenido que ver de todo.
Ah, bueno, pues nada, nos iremos enterando poco a poco en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo nos espera?
Uf, pues mira, hoy van a bajar las temperaturas. Recomendamos doble camiseta interior, ¿eh? Porque van a bajar bastante.
Bastante.
También paraguas, porque tendremos lluvias en casi toda la península, especialmente fuertes en el Cantábrico Oriental y en el Nordeste Peninsular. Tampoco se librarán en Baleares, donde tendrán lluvias muy fuertes también. Y en Canarias casi se libran, pero las islas del norte tienen bastantes posibilidades de lluvia ligera.
Muchas gracias, Fran. Lo tendremos en cuenta. 4 y 7, hora menos en Canarias.
Nos gustan, Pulpo, los ponedores de calles y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Por eso queremos escucharles y que nos cuenten de primera mano lo que están haciendo hasta ahora. Muchos se animan y cuando entran en directo suenan fenomenal.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Ahora dormido, Do.
¿Qué estabas haciendo, Do?
Estaba leyendo, Do, un poco. Trabajo en administración, en un puerto, pero de una empresa privada. Claro, como me despertaba muy temprano para, digamos, hacer los 35 o 40 kilómetros que tenía que hacer diario, pues empezaba la COPE y te llamaba, digo, a ver si contacto un día con el Pulpo, a ver si contacto, pero nada, era imposible. Y mira por donde hoy, el día de mi santo, he podido contactar.
Ya eres oficialmente un ponedor de calles.
Además lo voy a tener aquí con todas las certificaciones de los caminos que he hecho, lo voy a poner aquí y con la bandera de España ese va a estar en el centro.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo. Que yo siempre me despierto por la mañana para escribir, me encanta escribir. Lo mío antes era más de poesía. de novelas. Estoy escribiendo un par de historias y a ver si tengo suerte y publico alguna. Y soy un amante de la literatura, de las letras. También estoy haciendo mis pinitos en el mundo de reportera. Y soy fan tuya y me encantas también.
Poniendo las calles. Nos encanta saber lo que hacen nuestros oyentes, nuestros ponedores, mientras nosotros estamos en este estudio de radio. Y para eso tenemos, como te decía Bea, un teléfono gratuito.
Sí, es el 950-6006, no cuesta nada llamarnos. Y nada, solamente con dar ese número, pues entras con nosotros en directo, nos cuentas cómo pones tú las calles a esta hora y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, vas a ir descubriendo los vídeos o las actuaciones de las canciones que van sonando a lo largo del programa. Esta de Huey Lewis and the News, por ejemplo, ya está colgado el vídeo, te invito a que lo veas. José Antón Sevilla, un abrazo a ti que estás en el hospital en Elche. Estamos contigo acompañándote si estás conduciendo, si estás protegiendo, si estás estudiando, si estás buscando trabajo, si estás ahora mismo empezando a cocinar para que dentro de un rato pues haya un montón de gente comiendo tus platos. Estamos contigo, somos el programa de los currantes y nos encanta además conocer lo que nos vas contando en nuestras redes sociales.
Nos ha llegado también en el correo electrónico porque ahí nos ha llegado un mensaje de Santi Guerrero que me parece que hay que leerlo, ¿eh? Uh-huh. Dice, buenos días Pulpo, pues sí, estoy poniendo las ilusiones porque todavía quedan. Resumo rápidamente el por qué os he conocido esta noche. Hacía más de año y medio sufrí un infarto. En agradecimiento a mi trabajo como profesional contable, la empresa me lo recompensó dándome las gracias y por los servicios prestados y me dejó en la calle. Total, con 57 años, con mujer y con dos hijos de 11 y 7 años. Vivíamos en Barcelona y después de más de un año sin que me saliera nada, pues unos amigos me ofrecieron la posibilidad de venirnos a Almería, asegurándome que aquí encontraría trabajo tanto yo como mi mujer. En resumen, nada ha salido como tendría que haber salido o como nos dijeron que iba a salir. Mi mujer hace dos meses que se volvió con los niños a vivir a casa de sus padres. Yo me he quedado solo en Almería intentando salir adelante. Viendo que lo de contable está difícil, también me dedico a las terapias naturales. Y esta noche, pues eso, estaba poniendo ilusiones, pensando en qué hago, buscando soluciones. Y como no podía dormir, he puesto la COPE, que siempre la escucho, y me he encontrado con vuestro programa. El primer impulso ha sido llamaros, pero anímicamente pues no estoy para hablar por teléfono y por eso he elegido esta forma de comunicación. Pulpo, enhorabuena por tu programa, quizás me anime a llamaros un día. Santi nos mandaba este correo ayer, pero ya no nos daba tiempo a leerlo, lo hemos leído hoy. Y bueno, si se anima, pues que nos lo cuente. Aquí le vamos,
claro,
a dar,
Santi,
ánimos.
Claro, pues oye, que cambien las cosas, macho. Vaya situación, ¿eh? Es súper injusto que la empresa te eche después de sufrir un infarto. Que tengas los hijos. La verdad que la vida a veces se complica de una manera increíble, ¿eh? Vale. Increíble.
Es una faena, porque no sabes cómo salir. Y también es verdad que con 57 años, pues yo entiendo que tiene que ser complicado.
Todo más complicado. Santi, mucho ánimo. El teléfono es gratuito, 950-6006. Llámanos cuando quieras o mándanos un mensaje y nosotros te llamamos. Y oye, si te podemos dar un poquito más de ilusión y de vida y de impulso, siempre nos tendrás aquí de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Son las 4 y 13, hora menos en Canarias. Estamos en directo y mucho se habla de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, que por ser más conocidas, pues tienen más fondos para la investigación, pero hay muchas otras enfermedades a las que les cuesta encontrar un tratamiento fiable para combatirlas. Es el caso de enfermedades como el ELA, como la esclerosis lateral amiotrófica. Para ello ha surgido la Fundación Paco Luzón, que, bueno, lo que hacen es buscar una cura. Y nos la va a dar a conocer hoy Fran Baliño.
Pues sí, Pulpo, no sé si te acuerdas que hace un par de añitos todo el mundo subió a sus redes sociales un videíto tirándose agua por encima, agua helada, sí, o bañándose en una fuente en el fenómeno que fue conocido como el Ice Bucket Challenge. Uh-huh. Claro, todo esto fue una campaña para dar a conocer el problema de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Claro, al final salieron un montón de vídeos y nos hemos reído mucho y tal, pero la inmensa mayoría siguen sin tener ni idea de qué es esto del ELA. Yo lo explico, es una enfermedad degenerativa en la que las células del sistema nervioso pues simplemente dejan de trabajar y mueren, y los enfermos mueren con ellas de una parálisis total. Pero el ELA funciona lentamente, así que primero se van perdiendo poco a poco las capacidades. Y hoy ha visitado el estudio de Herrera en COPE Francisco Luzón. Es más conocido como Paco Luzón, uno de los banqueros más importantes e ilustres de la historia de nuestro país. Para que se hagan una idea, ha sido uno de los máximos responsables del BBVA y del Santander. Bueno, Francisco padece la enfermedad y así es como suena su voz ahora.
En mi caso, las señales empezaron a manifestarse en la forma de hablar. Hablaba como un borracho, cuando yo nunca he sido un bebedor. Eso es bastante habitual en la ELA vulvar, que es la que yo padezco.
La enfermedad ya no le permite hablar, en absoluto. Así que lo que tiene que hacer es utilizar una aplicación para el móvil para hacerse oír. Y así se comunicó ayer con Herrera.
En esos momentos no tenía ni idea de que había una enfermedad, que era la ELA. O sea, que pensamos que era un tema menor.
Y nada de eso. El ELA es una enfermedad muy, muy difícil, incluso de diagnosticar. En el caso de Francisco tardaron un año, aunque es lo que suelen tardar, ¿eh? Porque la forma de descubrir si se trata de ELA o no es descartar todas las otras enfermedades. Uh-huh. Un año en el que Paco, imagínate, lo pasó fatal.
En mi caso, a medida que se empezaron a desechar otras enfermedades, mi mujer y yo nos íbamos preocupando cada vez más. De hecho, a partir de un momento, deseábamos que fuera un cáncer con tratamiento y cura. Fue una época de desconcierto, miedo y dolor.
Y es duro decirlo, ¿no? Pero ante la falta de cura, un diagnóstico de ELA quiere decir que tienes los días contados. En cuanto se enteró, Paco decidió ir a tratarse a Estados Unidos. Y no fue por desconfianza en el sistema sanitario español.
En busca de una segunda opinión, por consejo de un amigo neurólogo puertorriqueño, quería conocer además cómo veían los doctores americanos la evolución futura de la enfermedad en Estados Unidos y qué se estaba haciendo en esos momentos.
Con un diagnóstico así en la mano, ¿cómo se reacciona?
No me hundí porque no fue una noticia que recibiese por sorpresa. El proceso duro fue el de todo el año 2014, donde, prueba tras prueba, ya hacia septiembre, todo apuntaba a que había una gran probabilidad de que fuese ELA.
Eso, bueno, así es como reaccionó él, no hundiéndose, pero claro, ante una noticia así, la familia también tiene una reacción.
La que más de cerca vivió este proceso fue mi mujer María José. Ella era yo y yo era ella. A nuestros hijos y familia les fuimos informando con cautela. El tema lo fuimos asumiendo todos juntos, poco a poco. No hubo ningún momento dramático. Sin duda alguna, una familia cercana y amorosa es buena para todos.
La relación familiar cambió desde ese momento, ¿no? Se volvió un poco más íntima, más amorosa, como dice Paco. Y entonces Herrera le hizo una pregunta dura, escuchadla.
¿Cómo se prepara uno para empezar a no controlar el cuerpo? Pero claro, manteniendo la cabeza en plenas facultades. Es decir, ¿qué es lo que más le cuesta a uno o lo que más le va a costar a uno?
Cuando pienso en eso, siempre llego a la misma conclusión. Ha sido la dureza de mi vida y los valores y principios con los que he vivido los que han forjado mi carácter y personalidad. Ahora me voy dando cuenta que eso es lo que me ha preparado para esta situación. Ahora lo que más me cuesta admitir es que empiezo a no ser autosuficiente. Y lo que más me duele es ver cómo sufre mi familia por mí. E intuyo que eso seguirá siendo así hasta el final.
Sí, imagínate. Pero claro, mucha gente se pregunta, ¿Por qué ha esperado tantísimo tiempo, no?, para dar a conocer su enfermedad?
Lo he hecho ahora después de conocer a fondo la realidad de cómo se trata la ELA en España, de conocer la realidad de los enfermos y después de hablar con mucha gente del mundo sociosanitario e investigador, así como de poner en marcha mi fundación para ayudar a los enfermos de la ELA. Ahora me siento fuerte y con ilusión, y por eso me ha parecido también oportuno el hacerlo ahora.
Y sí, han oído bien. Paco ha creado, teniendo ELA, la Fundación Francisco Luzón para apoyar a la investigación de esta enfermedad que, por cierto, afecta ahora mismo a más de 4.000 personas solo en España. Atender a un enfermo de ELA de manera eficiente pues requiere de un equipo especializado compuesto por al menos 7 personas. Y en España no vamos sobrados.
Pues sigo echando de menos que haya muy pocas de estas unidades especializadas en el país. Y me duele porque veo que pocas personas de la Administración Sanitaria Autonómica y Local conocen de verdad esta enfermedad. No tiene que haber muchas unidades multidisciplinarias expertas en la ELA. Todo lo contrario, debe haber pocas, pero bien dotadas en calidad y cantidad. Y lo que echo muy de menos, y eso sí que me parece grave, es la baja calidad de vida de muchos pacientes en su domicilio. Especialmente en familias que viven lejos de los centros urbanos, por la falta de la asistencia social necesaria.
Y esta es ahora mismo la realidad de una terrible enfermedad, chicos. Ya sé que estoy cortando el buen rollo del programa, pero creo que es algo que debemos tratar. Esperemos que la Fundación Francisco Luzón tenga éxito y nos acerque un poquito, aunque sea un poquito, a la cura. O al menos a un tratamiento que haga que los diagnósticos de ELA dejen de ser sentencias de muerte.
Siempre acompañando a la gente que lo está pasando mal. Siempre estamos del lado del más débil. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Fran, buen trabajo, tío.
Gracias, buen trabajo, chicos.
Nuestra artista de la semana es Rosana. Rosana, que estará mañana en este programa de radio, estará poniendo las calles aquí en COPE. Y además, precisamente también en estos días, ha sacado su nuevo disco, En la memoria de la piel. Yo lo he escuchado y ya te digo que es espectacular, y por eso estamos repasando un poquito su trayectoria. Hoy te voy a poner la que quizás sea la canción más melancólica que tiene, Si tú no estás. Y dice Rosana que es una canción que tiene tantas historias como la gente que la escucha. Y no son pocas las historias que tendrá esta, que ha sido tocada en directo ante más de 1 millón de personas.
Yo tengo asumido desde hace mucho tiempo que para mí los conciertos son una excusa para quedar con la gente, más allá de todo. Entonces intento ver y sentir absolutamente cada una de las caras de las personas.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. más grande se hará lo más pequeño.
Así la conocimos, así la descubrimos, así nos impactó y nos enamoró. Rosana Arbelo mañana estará poniendo las calles con nosotros. Iremos conociendo un poquito más su trayectoria musical, las canciones que componen el nuevo disco y la cantidad de anécdotas que tienen y que hemos vivido, pues en concreto yo, gracias a La Jungla y a Avellán durante un montón de años. Son las 4:25 de la mañana, estamos en directo en COPE, estás escuchando un programa de radio que es muy positivo, aunque hoy estamos más melancólicos que nunca, pero somos gente positiva y tenemos un montón de mensajes y un montón de historias chulas para contarte. Ahora mismo en Twitter somos ya 11.542 los seguidores y hay historias tan chulas como esta.
Mira, Gloria Jiménez de la Huerta nos decía buenos días desde Melilla, empezando el día con alegría. Antonio Losada, hola, buenos días, me encanta vuestro programa. Me levanto para mi trabajo de buen humor gracias a vosotros. Un saludo para Bea y un fuerte abrazo para ti, Pulpo. Andrés Gay Rodríguez dice, amigo Carlos, te diré que estáis haciendo un programa muy bueno, pero también que me quitas muchas horas de sueño, aunque no me preocupa porque estoy jubilado. Eso sí, tenéis que poner alguna canción de antes porque dice todas son de ahora y amigo, eso es un poco rollo.
Pero es que eso no es verdad porque mira, la siguiente que voy a poner es el Duodinámico y esos no son de ahora. Le habrá coincidido que ha escuchado a Bruno Mars, pero vamos, aquí tiramos más hacia el pasado que el
bueno, hacia el presente. Pantoja, Rocío Jurado.
Claro, claro.
Hace poco Lola Flores.
Sí,
ponemos
sí,
de todo.
Ponemos de todo.
Bueno, dice que espera que te salga muy bien la paella, que vamos a hacer y que nos aproveche.
Tenemos que ser 15.000 y ahora mismo estamos en 11.542, así que te animo a que si me estás escuchando y no nos sigues todavía en Twitter, que lo hagas, arroba poniendo calles.
Mira, Francisco Palo nos ha mandado un correo electrónico, dice, a las 5:30 de la mañana mi mujer, como otras muchas, se levanta. A esas horas se dedica hasta las 7, mientras reza, a cocinar la comida de los de la casa, la plancha, recoger las cosas que quedan de la noche anterior, preparar tuppers con la comida de varios y preparar desayunos. A las 7 despierta a los de la casa, les organiza, estudia con los que lo necesitan y entre las 7:45 y las 7:55 se dedica a sí misma. Se arregla para salir a las 8:05, llevando a algunos todavía a la parada del autobús escolar, despertando al salir a los últimos madrugadores, y de la parada se va a su trabajo 9 horas.
¡Joder!
Ruego que a ella, como a todas las madres y los padres de familia que se levantan tempranito antes de los demás de la casa, se les reconozca como ponedores de calles por preparar las cosas de casa para los demás.
Hombre, alucinante. Pues claro, es que hay gente que ya está haciendo cosas y son los ponedores los que están ya aportando para que España crezca y nos encontramos aquí en COPE poniendo las calles. Atención, porque las noticias más raras del mundo las encuentro siempre al lado de Beatriz Calderón y a esta hora nos las va a contar, así que Bea, compártelas.
Comenzamos en Torrelavega, en Cantabria, donde un jardinero del ayuntamiento va a ser expedientado por espabilado. ¿Qué hizo el buen hombre? Pues meter las hojas que amontonaba debajo de las puertas de los vecinos. Sí, sí, esto que hacen muchos, que barren en casa y en vez de recoger la porquería la meten debajo del sofá.
¡Qué horror!
O de las alfombras.
Y la han pillado, ¿eh?
Bueno, pues el jardinero lo hacía en versión callejera. Con gran esmero amontonaba las hojas contra la pared. Y cuando ya tenía una buena montaña, las metía debajo de las puertas de las casas bajas. Claro, habrá más de un vecino que diría, leches, ¿cómo tengo el patio de hojas siempre? Claro. Si no tengo ni un árbol. Pues ahí está la explicación. El jardinero las metía por debajo de la puerta. El ayuntamiento, ¿qué pasa? Que se ha percatado de lo que ocurría gracias al vídeo de una cámara de seguridad. Y como era de esperar, pues además de una bronca, al jardinero le ha caído un expediente disciplinario. Jugarte así un puesto de trabajo, ¿eh?, en estos tiempos es para pensárselo.
Pues sí, la verdad que si hacer esas tonterías te puede costar, claro.
Y te cuento ahora la historia de una chica que tiene mi admiración total y absoluta. Se llama Nama, es palestina, tiene 23 años y cada día se encarga de criar a sus 11 hijos, Pulpo. ¿Que cómo es esto posible con 23 años tener 11 hijos? Pues hijo, la vida que a veces es así. Yo te cuento, Nama se casó a los 14 años y solo un año después vinieron al mundo sus gemelas. Un año más tarde, de nuevo tuvo un parto múltiple, otras dos niñas. Y un año después, dos mellizos. Vamos, que esta no hay manera de que dé a luz de uno en uno. Aquí no queda la cosa. Nama se queda por cuarta vez embarazada y en esta ocasión se presentaron sextillizos, aunque poco después uno de los bebés falleció. En total, 11 niños de 4 partos, que se dice pronto, y la cosa es que da más pereza cuando ya empiezas a echar cuentas. 11 niños suponen 11 comidas, 11 cenas, 11 uniformes del cole que hay que preparar cada día. Las lavadoras en esa casa, ¿tú te las imaginas?
Tiene que ser aquello una la zorrera que no veas, ¿no?
Eso tiene que ser tremendo. La mujer asegura que ella y su marido son muy felices, aunque reconoce que apenas descansa por las noches, pensando solo en todas las tareas que tiene que hacer al día siguiente. Claro, si es que tiene que tener un estrés que no veas. Pobre mujer, de verdad. Yo me muero de la pereza, ¿eh? Solo de pensar cómo tiene que ser la vida de Nama. Y el mundo criminal cada día es más profesional. Los ladrones ya no solo se dedican a limpiar a los incautos turistas, sino que utilizan para ello el arte del disfraz. En Benidorm, la policía acaba de desarticular una banda que se hacía pasar por falsos agentes de la ley para cachear y limpiar, en el sentido más estricto, a los turistas. Vamos, que los dejaban pelados. Ya a ves. Los ladrones no les faltaba detalle, ¿eh?, para engañar a sus pobres víctimas. Tenían hasta placas de agentes especiales y coches con las lunas tintadas para hacerlos pasar por oficiales. También las luces estas azules que llevan
las que,
los...
Las que me gustan a mí, los rotativos. Coches. Rotativos.
Pero tú sabes que tener eso es ilegal.
Creo que no. Creo que no es ilegal. Si hay algún petetérico que me esté escuchando, pero creo que no, porque están disponibles en cualquier tienda del ramo.
¿Una oficial?
Una oficial, sí, sí.
Yo
sí,
creo
sí.
que eso no...
126 euros. Lo tengo todo previsto para Reyes.
Pero hombre, también se venden los sprays de pimienta y no se pueden usar.
¿Ah, sí?
Pulpo, tú, a ver, vamos a ver, que te veo comprando una y pasando una noche a la sombra. Madre de mi vida, me callo.
Un rotativo azul, es que me encanta, eso, hombre. Finca, tú ayúdame, tú que eres poli. A ver, cuéntanos, ¿yo puedo tener eso en el coche, sí o no?
Es ilegal hasta llevar una matrícula. En ¿sí? el coche, hombre, pero por supuesto.
Si yo me quedo averiado y tengo que
vamos
señalizar.
A unos amigos míos los pero hombre, señalizas con unos triángulos, no con no, vamos a ver. Vamos a dejarlo, porque todavía nos detienen aquí solamente por pensarlo. Bueno, la banda que tenía su cuartel general en la localidad alicantina operaba en toda España. Se estima que han dejado una veintena de víctimas, sobre todo parejas que se encontraban de vacaciones. A los pobres los quitaban de todo: dinero, joyas, móviles, complementos de marca, vamos, lo que llevaran. Y estos, pues nada, tan contentos. Pulpo, ya tenemos nuevo récord Guinness chorra. Así es.
¿Así de qué vamos?
Tres youtubers australianos han establecido una nueva marca mundial al encestar una canasta desde 180 metros de altura. Para conseguir esto hay que ensayar. Y yo siempre me pregunto, ¿en qué momento tú dices, a ver, voy a tirar la pelota de taquilla?
Me voy a poner aquí.
Y al final te pones a 180 metros de altura. ¿Eso en qué momento ocurre?
Pues al mismo momento que te vas emocionando. Es como nosotros con la gente que nos sigue en Twitter. Pues venga, vamos ampliando el reto. A los 15.000 la paella.
Qué cantidad de tiempo libre. La hazaña se ha realizado desde los pies de la presa de Maubosin, en Suiza. Estos muchachos no son los primeros en lograr el hito, ¿eh? Existen dos registros previos, en 2011 de 67 metros y otro a principios de este año de 162. Pues nada, estos 180. Bueno, como con la porra del otro día, te lo contaba al principio, ayer también acerté con el concierto de Justin Bieber, ayer en Barcelona, se presentía que alguien recibiría un tortazo, me equivoqué solamente de víctima, yo creí que sería Bieber, pero no, fue el cantante el que sacudió a un fan. Ocurrió cuando el artista llegaba al Palau Sant Jordi, lo hacía en coche.
¿Sant Jordi?
Lo hacía en coche y con la ventanilla un poquito bajada, sí, para que le entrara el aire.
Sí.
Esta circunstancia fue aprovechada por un fan para meter la mano y tocar a su ídolo, y vaya si lo tocó, el puño de Bieber se estampó en sus morros, se fue el muchacho con el labio partido, y lo peor de todo es que el vídeo está colgado, el vídeo del suceso, y las amigas, y digo, que te ha pegado un puñetazo Justin
guay,
Bieber.
Que me dio otro a mí.
Madre de mi vida, que tengo una hija y lo mismo la tengo que dar una paliza cuando llegue después de un concierto de estos con 15 años.
Es que de verdad, también el otro, ¿qué valor tiene de pegar a alguien que días
bueno,
esperándole?
Eso ni contarte detiene. Es que con este señor me das ahora la razón, ¿no? De que este chico tiene un bofetón.
Sí, lo tiene. Vale. Lo tiene. Ahora, hay agentes que me consta que son agentes y que están diciendo, va a ser que no puedes tener el rotativo, Pulpo, pero yo te regalo unas luces. Ya veremos cómo las usamos, dice Cinca, que es policía. Y Cristo 4703 dice, puedes tenerlo pero no usarlo en vía pública.
Claro, o sea, llevarlo en el coche te pueden detener.
Pues a mí me vale, yo me lo enciendo y me pongo una canción animada y veo las luces, que a mí me gusta
esto,
mucho.
Esto yo creo que es como las matrículas. Yo creo una matrícula, tú por ejemplo tienes mucho amor a un coche tuyo y le quitas la matrícula y la dejas en casa. Yo creo que estoy hablando por hablar, no hay problema. Pero ya te aseguro que llevar una matrícula, por ejemplo, en el coche y te registran el coche y tienes un pollo, ¿eh?
Vale, aquí, pero yo, ¿con quién me meto? ¿A quién hago daño yo?
Ya, pero tú no, pero los etarras hacían eso y entonces ya, pues como que tienen cuidado.
Los etarras matan, yo doy vida. Oye, Floppy, nos está siguiendo ya. Floppy, gracias por estar con nosotros en Twitter.
Que nos despedimos, Pulpo, con otro canadiense, no con Justin Bieber, sino con este, con Neil Young, que además que es preferible no comparar, ¿no? Como decía mi abuela, claro, las comparaciones son odiosas. Bueno, pues Young va a lanzar el próximo 9 de diciembre su último álbum de estudio. Es un disco esencialmente acústico, 10 composiciones inéditas. Son ya más de 45 años de carrera y no suele decepcionar, ¿eh? Veremos a ver con qué nos sorprende esta vez.
Es uno de los grandes que escuchas ahora en COPE mientras ponemos las calles. ¡Venga, arriba, España!
taking what we give away. Just like what we call Indian giver. It makes you sick and gives you shiver. I wish somebody would share the news. I wish somebody.
...4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias... ...recuerda que puedes entrar en contacto en directo con nosotros... ...en el teléfono gratuito del estudio... ...900-50-6006... ...en Twitter estamos en arroba poniendo calles... ...en facebook.com/poniendo las calles... ...y Manuel Carrión ya está con nosotros en Twitter... ...así que Manuel, gracias por estar con nosotros... ...al igual que Alberto que acaba de entrar... ...gracias, estamos en COPE. Venga, esto para la gente que dice que no ponemos canciones del ayer. Pues fíjate, esta no tiene años, tiene más años que el hilo negro. Para vosotros. Qué bueno lo que es hacer la radio en directo, GVS. Y nos manda una foto y dice, ahí tienes Pulpo, tus rotativos desde Santa Pola. Foto de coche de la Guardia Civil con las sirenas, con los rotativos encendidos. Mil gracias.
Sí, 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 les hace mucha gracia lo que has contado, pero si te pillan, si ya, te ya, pillan...
Joder, pues nada, diré que soy amigo de GVS y vale. Se pondrán en contacto y me salvarán. Porque si no, madre mía, ¿cómo está la gente con el tema de los rotativos? Mira, dice, la venta de dispositivos policial no está prohibido. Lo que está penado o es denunciable administrativamente es el uso.
Claro, llevarlo. Claro. Hombre, evidentemente, claro.
Claro, que si no lo puedo usar, ¿para qué me lo voy a comprar?
Ahí está. Bueno, te lo puedes poner en casa de vez en cuando para animarte.
También es verdad. Bueno, tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-6006. Lo ha marcado Miguel Ángel, que está en ruta, es un transportista como tantos y tantos que nos escuchan. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas, hermano?
Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero.
Ajá, fresquito por allí.
Bueno, pasando el temporal. Estoy viaje con lluvia, lavando los bajos.
Ah, ya me imagino. ¿Y llevas bien las escobillas del limpiaparabrisas?
Sí, sí, eso perfecto va.
¿Eso cuánto tiempo lo cambias tú?
Pues eso lo cambia compañero. Cada vez que limpian mal o se quiera gastar mi jefe el dinero.
Ah, pero hombre, pero el jefe se tiene que estirar, que vuestra seguridad, no jodas.
Ya, pero hay algunos que no se estiran.
Hay que ver. Oye, escúchame, ¿qué tipo de camión llevas? ¿Qué transporte?
Yo trabajo para los de XPOR. Bueno, se llama XPOR, yo lo llamo XPOR, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbe de Entre Sangre.
Ah, ni idea. Y vas cargadito, ¿no?
Sí, ahora sí, voy cargadito.
Ya me imagino. ¿Y cuándo pretendes llegar a destino?
Pues en cosa de una orilla.
Uh-huh. ¿Tienes sueño?
Pues nada, yo ya estoy acostumbrado, llevo año y medio haciendo esto.
Uh-huh. ¿Y cuándo cargas las pilas?
Pues de día. Llego, desengancho, para casa y a dormir, al día siguiente más.
¿Y eres de los que puede dormir en cualquier momento?
Bueno, me he acostumbrado ya a ello. A lo primero me costó.
Es verdad, a veces uno no puede dormir cuando quiere, ¿eh?
Ahí está.
Qué bien, ¿y te has tomado ya el cafetito potente?
Nada, si me tomo un café no duermo.
Ajá, pero tendrás regulado un poco el tiempo que te apetitas, ¿no?
Nada, ahora cuando llego a casa me preparo el tazón colacao, con las 8 magdalenas y los 3 curasán. y con la barriguita llena a dormir. Se duerme como Dios.
Sí, qué bien se duerme cuando está uno lleno, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego, como has estado durmiendo ahí y vas todo lleno, cuando te levantas ya lo dejas todo fuera, ¿eh?
Ahí está.
Es una maravilla, es lo que es el ciclo humano.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, Miguel Ángel. Oye, ¿hace mucho tiempo que nos escuchas?
Sí, desde hace 6 meses, por ahí. Llamé yo también en junio, también estuve hablando contigo.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y sabes que soy yo el mismo y todo, ¿no?
Por la voz creo que sí, así que si me vas a regalar otro diploma, ya tengo dos.
Hombre, el diploma que estamos dando ahora lleva nuestra bandera española.
Ah, sí, vale.
Como tú me digas, si quieres te la pongo, te la quito.
Lo que tú veas, yo creo que mejor con la española, sí.
Claro que sí, hombre, eso es lo que nos une, claro que sí. Pues Miguel Ángel, que tengas muy buena ruta y te agradezco un montón que nos elijas para acompañarte en tu curro.
Te quería hacer una pregunta, si me permite.
Claro que sí.
Tengo a todo mi Facebook paralizado porque he publicado hoy que iba a llamar aquí, que te iba a preguntar a ver si me decías el número de lotería que va a salir en Navidades. Para por lo menos tapar unos agujeros, aunque no sean los del fin de semana, ¿sabes?
Claro, porque tú eres de los que se cree que me tocó realmente en el 96, ¿no?
Claro, pero tú si me dices el número... Ahora te doy mi WhatsApp, me le mandas por WhatsApp, porque claro, todos están escuchando. Bueno, si me dices el número, van a seguir corriendo a por él. Y yo que quiero solo que me toque a mí.
No, yo si quieres, lo que puedo, Miguel Ángel, es decirte que yo, todo lo que he comprado acaba en 4.
Vale, vale, pues entonces ya estamos cuentas tú y yo ahora.
El 4 es uno de mis números favoritos, y tengo un 84 y un 64.
Vale, vale.
Vale.
Pues entonces ya estaré yo al tanto.
Venga, Miguel Ángel, a ver si nos toca algo y nos lo repartimos.
Muy bien.
Un abrazote, hermano. Gracias por estar aquí.
Igualmente.
Hasta luego. Las 4:41, una hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por escucharnos y bienvenido a Arturo, bienvenido a Paco y también a Juan Luis Martínez, que está escuchándonos ahora desde el campo de Gibraltar. Estamos en COPE, poniendo las calles, y somos el programa de la gente que está intentando dormir y de la gente que ya está aportando para que España crezca. Y ya sabéis que los ponedores habituales, pues en este programa somos muy amantes de las cosas curiosas. Bueno, no obstante, hay muchas formas curiosas de sufrir, por ejemplo, un accidente, y queremos que las evitéis a toda costa. Por eso nos hemos puesto en contacto con Impertec, una empresa de peritaje y homologación de vehículos que ha elaborado una guía de percances insospechados. Al otro lado del teléfono tenemos ya al gerente de esta empresa, Salva París, para que repase con nosotros algunos de ellos. Salva, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, muy bien. Yo me estoy haciendo una pregunta, digo, a ver si el mundo es un sitio seguro.
Bueno... Depende de cómo te lo tomes, pero en principio sí.
Uh-huh. Porque esta lista que os habéis currado, no sé, ¿qué motivo tiene? ¿Por qué lo habéis hecho?
A ver, hemos sacado un poco una especie de decálogo porque nos resultaba muy curioso y por lo menos darlo a conocer para que un poquito prevenir pues toda una serie de accidentes que estamos viendo día a día, algunos más que otros, y sobre todo bastante curiosos, porque sobre todo en el campo de la peritación, aunque hacemos ingeniería y homologaciones y tal, pero en el campo de la peritación, no sé, no está un poco por descubrir para el gran público, ¿no? La gente se cree que los peritos son unos tíos así muy serios, que van, uh-huh, valoran y se van a su despacho y ya está. Y sin embargo, nosotros vemos toda clase de anécdotas que, vamos, pasaríamos horas aquí hablando. Sí, sí.
Bueno, pues cuéntame alguna, porque, por ejemplo, hay mucha gente que va conduciendo y se les ha cruzado y les han dado un viaje a algún animal grandote, ¿eh?
Sí, 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 sí. Uy, y además toda clase de animales que uno se puede imaginar... dentro de la fauna ibérica, que llaman, ¿no? Pero sí que hemos tenido golpes de coches, pues lo típico que van con jabalís, con perros, con gatos, caballos, vacas, ciervos, y la verdad es que según donde te den en el coche, pues te hacen bastante pupa, ¿eh? En el coche, incluso los pasajeros pueden sufrir algún percance. ¿Sí?
Es verdad, yo no sabía que, por ejemplo, atropellar a un jabalí te puede hacer volcar un coche, no tenía ni idea.
Sí, 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 además la mayoría de los casos... como son bajitos o relativamente bajitos, pues tienes un golpe en los bajos del coche donde van la zona de radiadores, sí, aire acondicionado y demás, y te joroba bastante el tema porque la mayoría de veces te inmoviliza el vehículo y te quedas tirado en la carretera. Vaya, te toca llamar a la grúa que te remolquen.
O sea que los peritos que tenéis en vuestra empresa ya están curados de espanto y cuando ve un coche y el viaje que ha recibido ya sabe más o menos de qué es lo que ha pasado.
Sí, hombre, hay de todo, ¿no? Pero un poco también cuando nos encargan el trabajo nos dicen las versiones de los siniestros, que la verdad es que tenemos curiosas. Por ejemplo, una que me hizo gracia, no porque fuera partido político, pero ponía daños en el coche porque se le ha caído un cartel del PP. Y dice, coño, ¿qué tendrá que ver que sea el PP?
Bueno, pero ahí está la anécdota, claro.
Sí. O por ejemplo, queda un poco dicho así cristiano, pero ponía vehículo circulando, entra una zorra en los bajos. Y bueno, ponía animal y en el coche. Y claro, quedaba un poco así como raro, ¿no? Suena un poco raro. Lo primero que te arranca es una sonrisa a primera hora de la mañana, que no está mal, ¿eh?
Claro,
no está
es mal. Que estarás conmigo que describir por escrito lo que te ha sucedido a veces es un poco complicado.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que últimamente un poco las aseguradoras, sobre todo, tienen los llamados call center, que son centros de telefónicos donde la gente, lógicamente, está muy nerviosa porque después de un siniestro, de un accidente, pues uno no está tampoco muy centrado. Uh-huh. Y claro, recogen la versión y muchas veces la transcriben literalmente. O sea, tal cual dice el cliente, lo anotan y lo lanzan. Y claro, cuando nos llega a nosotros, pues muchas veces nos toca incluso descifrar, pero qué habrá querido decir este señor o esta señora, ¿no? Pero bueno, cuando ves el coche, pues lógicamente ya te das cuenta porque, o sea, nos ha ocurrido, pues hace relativamente poco hemos visto un coche que le hemos tenido que cambiar el techo entero en el taller porque le había caído un animal de un cuarto piso.
¡Qué fuerte!
Sí, aquello es algo tremendo. O por ejemplo, en el punto, aquí como que nosotros estamos en Valencia, liarse a pintar un barco por fuera y soplar un poquito de aire y aquella pintura va a parar a cualquier coche de cualquier que esté aparcado allí. O sea que la mayoría de los trabajadores de la empresa les tocó ir luego a los talleres a reparar, porque empezó a soplar viento y se llevó la pintura del barco y lo que no era la pintura con arena, con claro, todo mezclado y aquello se monta allí.
Sí, yo fíjate, ahora que hablas de pintura y de vehículos, yo he visto un vehículo aparcado correctamente en la calle, estar pintando en la acera, en una fachada, y saltarle pintura, y ese coche estaba lleno de pintura. ¿Eso ahí quién paga? Porque si los otros nos dejan una notita de la empresa que estaba pintando, ¿ahí qué sucede?
Sí, hombre, ahí pueden pasar dos cosas. Una, que tengas identificado al responsable. Entonces lo que se hace es que la mayoría de veces tu aseguradora va a reclamarle a ese responsable.
Claro.
Ya tienen un departamento y luego nosotros vamos a valorar los daños como peritos que se han causado en este siniestro y luego ya se reclama o por la vía amistosa o si la cosa se empieza a complicar pues ya llegas incluso judicialmente y nos ha tocado ir a declarar para dar testigo, dar fe de que esos daños existían en ese coche y que han sido a raíz de eso. O sea que al final hay veces que se arregla bien, pero hay veces que suele ocurrir al revés.
Intentáis negociar desde el principio, ¿no? Antes de que llegara a juicio.
Sí, incluso ya no nosotros, sino la aseguradora del vehículo. Pues nosotros vamos, valoramos y decimos un poco según nuestra opinión técnica lo que ha ocurrido. Pero vamos, aquí ya te digo que versiones hay de gente que parecía el mundo al revés. O sea, un ciclista que ha atropellado a un coche.
No puede ser.
Sí. Bueno, los ciclistas, a ver, yo también soy ciclista, pero hay de todo en este mundo y hay gente que un poco los habréis visto también en la calle, que se han saltado a un semáforo.
Sí. Van en dirección contraria.
Exacto. Entonces, pues atropellan directamente al coche que está parado en un semáforo esperando para salir. O sea, que el pobre hombre tampoco tiene culpa.
Y ese término es correcto, porque aquí en la puerta de la cadena COPE, cuando salimos por la calle Alfonso XI, es obligatorio el giro a la derecha para subir hacia Alcalá. Y enseguida, en ese tramo de la calle Alcalá subiendo desde Cibeles, hay un carril bici, pero es un carril bici de subida, no es de bajada. Sin embargo, muchas veces los ciclistas bajan de la puerta de Alcalá hacia Cibeles y cuando sales, pues te dan un golpe. Es verdad que los vehículos somos arrollados por las bicis. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues ahí lo suyo es cogerle los datos al propietario de la bici, si no, pues hombre, llamar a la autoridad que esté, pues la policía municipal, la Guardia Civil o lo que fuere en ese caso, y que tomen nota y levanten atestado, porque luego también, igual que ocurre en el tema de antes que hablábamos de las fincas, es lo mismo, se va a recurrir a reclamar, porque hemos hecho, por ejemplo, hace poco un Volvo nuevo que tiene los airbags de capó, que lo que hacen es que, claro, al ciclista atropellarlo, cae encima del capó y el capó se levanta, o sea que el tío además saldría volando. O sea que estás hablando de muchos miles de euros, porque claro, le salta el airbag y todas las unidades electrónicas que van asociadas a él.
Claro, es que pues se lía una muy fuerte. Oye, Salva, estamos en COPE poniendo las calles. Antes de despedirte, sí que me gustaría que charlásemos un poco de todas las cosas que ocurren con los vehículos, que yo creo que a la hora de aparcar
Oscar, es el momento en el que más accidentes, pequeños accidentes, leves accidentes, suceden. ¿Qué es lo que pasa con nuestro oído a la hora de aparcar?
Sí, seguramente la gente pues aparca bastantes de ellos por lo que estamos viendo de oído, porque tienes golpes prácticamente en todo el perímetro del coche cuando vamos a valorarlos, porque aun teniendo los sensores de aparcamiento, sí, parece que la gente, algunos son duros de oído. Ya,
se confía, dicen, este calcula además.
Sí, se dan golpes con cualquier cosa, con tenedores, señales, con otro coche, con la pared, hasta con gente, han llegado a atropellar, o sea, una cosa, vamos, sí, de todo lo más variado. Sí,
qué gozada. Salva, te damos las gracias por ilustrarnos desde Impertec, de Ingeniería y Proyectos, por contárnoslo con tan buen rollo, que me ha encantado, Salva.
Muy bien, encantado yo, y además que soy seguidor tuyo de hace muchos, muchos años, Pulpo.
¿Qué dices? ¿En serio?
Sí, tío. Además, te vine a ver aquí a Valencia cuando vinisteis con la cadena Ciencia.
Por favor.
Soy seguidor y ponedor de calles.
Bueno, y ahora ya oficial, porque te vamos a mandar el diploma, y eso ya sí que ahí ya no puedes dejar de serlo nunca.
Muy agradecido.
Salva, que te vaya muy bien. Gracias, hermano.
Bueno, encantado. Un abrazo.
Hasta luego. Oh, seguimos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
3 grados en Cáceres, hay 12 y lloviendo en Murcia, 8 en Zaragoza, 3 en Coruña, 7 en Madrid y 20 en Palma de Mallorca. Esta canción es muy potente, tienes el videoclip en nuestro Twitter. Gracias por escucharnos, sube un poquito a la radio y disfruta. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción? Nos mandan saludos desde el restaurante El Farito, en Chiclana, en la Semana del Pescado de Estero. Muchísimas gracias por el mensaje y por estar al otro lado de la radio. Gracias, ponedores. Donald puto amo Trump nos deja un mensaje y dice: Pulpo, tú sí que cumples las promesas y no estos demócratas. Y nos pide un diploma para Melania Trump. Es curioso esto ya, Melania Trump nos pide un diploma para certificar que es ponedora de calles. Muy curioso.
Que no la quieren vestir los diseñadores estadounidenses, ¿qué te parece?
Qué guapa es, por cierto,
Pobre primera dama. Bueno, Marían Torres nos decía el 21 de julio: me está ayudando mucho vuestro programa. Hoy estoy dilatando para dar a luz a mi pequeña. Gracias por estar ahí. Y hoy nos manda este mensaje. Oye, fue una niña, Gabriela, y es muy guapa. Y mira el bollo, qué bueno, cosa más bonita.
Nos ha mandado foto, qué guapa. Una mini ponedora.
Es una mini ponedora preciosa. Me encanta la capotita que lleva puesta en la cabeza.
Oye, tenemos unos cuantos ponedores que nos han llamado en el momento de dar a luz, que se iban camino del hospital o acababan de dar a luz.
Y también varios médicos que atendieron algún parto.
Es verdad. Joder, ya vamos teniendo historias bonitas en directo,
Sí, es que la noche es muy de dar a luz.
La verdad que sí, está bastante bien.
Ángela Romero, buenas noches, Pulpo y Beatriz. Vuelvo a comentaros que otra noche más está cayendo la del Pulpo en Úbeda y que os escucho metida en la cama. Qué mejor sentir llover y a vosotros. Besitos y feliz noche.
Muchas gracias, da mucho gustito escuchar la lluvia y estar en la cama, es verdad.
Javier del Río García, un saludo, Pulpo, desde Pucela, que llevamos desde las 10 de la noche trabajando. Conchi Muros, buenos días, enormemente agradecida por la canción de Bruce Springsteen de ayer en mi cumple.
Sí, señor.
Muchísimas gracias. Miguel Ángel Balbuena, buenos días, Pulpo, espero que no hagas el día 30 el programa en Cibeles. Quisiera conocerte, ya que el otro día estaba liberando. Y debe ser que el día 30 también, con lo cual búscate otro momento.
Vale, la semana que viene vamos a hacer otra conexión en la calle. No sé si en el mismo punto de Cibeles, pero volveremos a decir volveremos a salir a la calle y ya diremos con anticipación dónde vamos a estar.
Muy bien. Nana Suárez, buenos días, Pulpo. Escucho todos los días tu programa y me encanta. Se pasan las dos horas volando. Muchísimas gracias.
Las 4:54, hora menos en Canarias. Y antes de actualizar la información, pues nosotros te contamos las otras noticias que también debes conocer, pero que los boletines tradicionales nadie te va a contar. Beatriz Calderón, comparte con la audiencia, porfa.
Pues mira, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del planeta, fundador de Microsoft y filántropo empedernido, corre el riesgo de ser recordado, más que por todas estas cosas, por eliminar el olor nauseabundo que desprenden la mayoría de los lavabos públicos. Así es, a Bill Gates esto es algo que le da mucha rabia. El asunto le da un asco que se
muere. Voy a acabar con ello.
Y se ha puesto manos a la obra para terminar con este problema. Clara debe decir, vamos a ver, soy uno de los hombres más poderosos del mundo y yo no voy a conseguir quitar este olor a rata muerta que tienen
los baños es asqueroso.
Bueno, pues lo primero que ha hecho es ponerse en contacto con investigadores de Firmenich, la prestigiosa empresa de perfumes, con el objetivo de que primero descubran por qué huelen tan mal los baños y segundo, creen una fragancia que neutralice esos vapores. Bueno, pues bien, la compañía ya ha hecho su trabajo, en nada llegará a los baños de India y de África este perfume milagroso que neutraliza los descompuestos químicos flotando así es en el ambiente de los baños.
Cuando comes espárragos, ya el pipí como huele, esa es una cosa que dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué?
O sea, Jolín, la verdad es que son desechos, ¿a qué creemos que huela?
Ya, claro, pero es que es asqueroso.
Bueno, la historia es que si este perfume funciona, no te sorprenda que se expanda rápido por todo el mundo, ¿eh? Pues porque de verdad el olor del baño es un problemón, a ver si lo resolvemos de una vez. Los carteristas ya no son como los de antes. Algunos daban golpes para llevarse 1.000, 2.000 pelas, alguna que otra peseta, pero la mayoría ya pasa de buscar una presa de clase media. Lo que se lleva ahora, sobre todo en París, es dar palos de estos que te jubilan. Primero fue Kim Kardashian, la que sufrió un robo de película. Y ahora han sido dos jóvenes cataríes a las que han dejado literalmente
en bragas. Me imaginaba.
Las muchachas llegaron a París dispuestas a comerse la ciudad de la luz, pero pronto se les acabó la fiesta. Según salían en coche del aeropuerto, es muy triste, ¿eh?, no llegar ni al hotel. Fueron atracadas. El valor de las pertenencias alcanza, ojo al dato, 5 millones de euros.
¿Pero estas criaturas que llevaban?
Dos muchachitas veinteañeras catarís. Tú imagínate la pinta que debían tener para que las roben según salen del aeropuerto.
Las dijeron, venido
para
acá.
Llevaban un letrero luminoso de todo lo que llevo es de Emporio Armani.
Pero llevarían todo en efectivo, ¿no? Llevarían joyas y esas cosas, ¿no?
Efectivamente. Aparte de efectivo, parece ser que sobre todo van joyas y ropa de diseño. Estamos hablando de vestidos que pueden llegar a 40.000 y 50.000 euros. ¿Qué te has creído?
Ya, increíble, increíble.
Bueno, yo sé que por eso a mí no me van a robar, porque yo tengo una pinta de muchacha de barrio que no puedo con ella. Y para cuatro ropas, para cuatro trapos, pues dirán, bah, pero estas joyas, ropas, complementos, de todo. Desde hace años, Turquía lucha por ser miembro de la Unión Europea. Tú esto lo sabes, ¿no?
Sí.
Pero claro, es que hay cosas que complican su adhesión. Determinadas normas, como la que el gobierno de Erdogan quería aprobar y que gracias a la movilización de las asociaciones feministas, pues ha quedado en suspenso. La polémica normativa pretende exonerar a los violadores de menores si se casan con sus víctimas.
Bueno.
Varias ONGs han denunciado que la ley merma la lucha contra el abuso sexual y además fomenta el matrimonio infantil, una práctica que se está tratando de erradicar en el mundo. Claro, países, lamentablemente, que siguen anclados en otros siglos sin respetar siquiera los derechos fundamentales. Y mira lo que vamos a escuchar.
¡Hombre, los Friends!
Te hablo de ellos porque 12 años después de que terminara la serie nos hemos enterado de que también llovía en el paraíso, que eso parecía que era todo, que ahí no había ningún problema, pues no. Jennifer Aniston, que durante 10 años dio vida a Rachel en esta serie, ha confesado en una entrevista que a ninguno de los protagonistas les gustaba la canción que se utilizó para la cabecera.
No les gustaba nada.
No solo tenían problemas con el tema en sí, es que no les gustaba nada la intro en la que tenían que bailar en una fuente mientras empapaban. Aniston lo define como algo extravagante. Reconoce también que si lo hicieron es porque no les quedaba más remedio. Y bueno, aún así la actriz sí que ha reconocido que tiene mucha nostalgia de aquella época y que de vez en cuando se pone algún capítulo para echar esa lagrimita.
Es que esta serie estuvo muy bien, Bea. Estuvo bastante bien.
La verdad que estuvo fenomenal. Y nos vamos ya a la música, porque tú sabes que hay estudios para todo. Y ahora el Daily Mail acaba de publicar uno sobre las 10 canciones pop de los últimos 50 años que nos hacen sentir bien. Es decir, que tienen un efecto positivo en nuestro estado de ánimo casi al instante de escuchar sus primeros acordes. Este particular top 10 lo lidera este tema. O sea, este tema es el que mejor nos hace sentir cuando lo escuchamos.
Es verdad, es una inyección de optimismo y de fuerza y de lo vamos a conseguir en nuestro momento. ¡Venga arriba!
A él le siguen Dancing Queen de ABBA.
Yes.
Y Good Vibrations, ¿no? De los Beach
de
Boys.
Los Beach Boys. De Beach Boys. That battle. Los Beach Boys. Miguel Ángel, ¿qué razón tienes? Un saludo a toda la tropa de las Fuerzas Armadas que ponemos y protegemos las calles 24 horas al día, 12 meses. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.